lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break. ¿Cómo va todo?
Dani, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy muy bien. Acá esperando la columna y me imagino que fuera de la columna vamos a tener alguna charlita pequeñita sobre los acontecimientos de las últimas horas.
Bueno, sí, por supuesto.
Lo hacemos después de la columna.
Sí, la columna de hoy, te cuento, Dani, y vos en ese sentido lo sabés muy bien, porque cuando Marta Wolf y tú hicieron el documental La Otra Dignidad, yo les dije que cómo había empezado todo cuando yo era chico viendo un programa de televisión siglo XX en el viejo Canal 7 junto a mi padre. Y bueno, hoy, 31 de julio, sería el cumpleaños de mi papá. Entonces, estuve pensando mucho en él y me acordé de esa escena de cuando era chico, y es lo que me llevó a hacer la columna de hoy, que tiene que ver un poco con los criminales de guerra y algo más.
Sí, yo cuando leí el título pensé que ibas a hablar de pitos, pero me pareció que era mucho, muy fuerte para este horario, porque en el título está la palabra epítome. Que
sí,
bueno.
El epítome del mal. Epítome quiere decir...
Un ejemplo perfecto de algo.
En realidad, la traducción, el significado de epítome es resumen o compendio de una obra extensa.
También.
Eso sería...
Sí, exactamente. Y cuando vos decís que un tipo es epítome de algo, vos decís, mira, es justo el ejemplo que hubieses dado de esto. Así que ahí lo tenemos, al epítome. Por suerte, no era lo que yo pensaba.
Así es. Así que cuando tú me digas, podemos darle para adelante.
Adelante.
Bueno, cuando se habla de la Shoah, de seguro nos viene a la mente el holocausto judío perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial por la maquinaria nazi. Nombres como Dachau, Buchenwald, Auschwitz, Majdanek, Chelmot, Belzec, Sobibor y Treblinka se asocian a los campos de concentración y exterminio donde millones de seres humanos padecieron torturas, vejámenes indescriptibles y en la mayoría de los casos la muerte. Un genocidio que no solo sufrió la población judía, también lo sufrieron otras comunidades, colectivos y diversas nacionalidades de la Europa ocupada, como son gitanos, discapacitados, homosexuales y disidentes políticos. En ese sentido, apellidos como los de Eichmann, Mengele, Kuschmann, Kauf, Rochmann, Priebke o Schwanberger personalizan a los criminales de guerra, quienes, aprovechando un circuito de fuga conocido como Ruta de las Ratas o Ratsline, escaparon tras el final del conflicto mundial y su destino fue Latinoamérica, en particular nuestro país, durante la primera presidencia de Juan Perón, quien fuese por su simpatía hacia el fascismo, fuese por conveniencia por el oro y los tesoros apropiados ilegalmente por los nazis, les dio cobijo. Pero tampoco se puede soslayar el importante papel prestado por cierto sector de la Iglesia, como es el caso del obispo austríaco Alois Uttal, pieza clave que facilitó el escape aprovechando su posición jerárquica en el Vaticano. Y también no se puede desconocer el rol de algunos miembros de la Cruz Roja que le facilitaron pasaportes con identidades apócrifas. Sin embargo, esa maquinaria criminal nazi tuvo otros protagonistas, quizás menos conocidos por muchos, pero tan sádicos y brutales como los ya mencionados. Me estoy refiriendo a los Ustayas. Es por eso que en la columna de hoy voy a abordar sobre sus orígenes, sus crímenes y cómo recibieron la ayuda, el encubrimiento y la protección de los mismos actores que colaboraron con los genocidas mencionados precedentemente. Para conocer el origen de los Ustayas, que se traduce como rebeldes, debemos ubicarnos históricamente en las décadas anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en el Reino de Yugoslavia, situado en la península de los Balcanes, bajo la monarquía de la Casa Real de los Karađorđević, que entre 1929 y 1934 tuvo como soberano a Alejandro I, quien fue asesinado, y entonces la monarquía absoluta se convirtió en una constitucional unitaria, sucediéndolo su hijo Pedro II, que reinó hasta 1941 junto a su primo como regente, el príncipe Pablo, pues al acceder al trono contaba con solo 11 años. Y para el periodo entre 1939 y 1941, la forma de gobierno pasó a una monarquía constitucional federal. Esto se debió a los fuertes sentimientos nacionalistas en sus distintas regiones, pues pese a que el vocablo yugoslavo significa eslavos del sur, en la realidad el reino era un estado plurinacional, con diferencias culturales, étnicas y religiosas, en algunos casos irreconciliables y antagónicas, dividido en las siguientes provincias: Eslovenia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Croacia, y es en esta última en donde tiene origen los Ustacha. Esta organización ultranacionalista fue fundada en 1929. Su ideología se basó en el racismo religioso, la supremacía étnica, y se identificó con los mismos principios del nazismo, lo que se tradujo en la persecución y limpieza étnica de serbios, judíos, gitanos e incluso bosnios musulmanes, y donde se fusionaron tanto el sentimiento nacional croata, el antisemitismo, como el integrismo religioso, reflejado en el choque entre el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo serbio. Su fundador fue el político croata Ante Pavelić, quien tras el asesinato del líder croata Stjepan Radić en el Parlamento de Belgrado en 1930, reivindica la independencia y la historia de Croacia, por lo cual la violencia era concebida como el único medio para lograrla. Y en ese sentido, Pavelić vio en una alianza con el régimen fascista de Mussolini la oportunidad de formar un ejército revolucionario, mientras para el Duce le significaba debilitar al Estado yugoslavo y satisfacer sus ambiciones expansionistas en el litoral del mar Adriático. Sin extenderme, en este periodo, en 1941, con el conflicto mundial en acto, el ejército alemán invadió Yugoslavia, ya que Pedro II declaró su apoyo a los aliados, y fue la oportunidad para que Pavelić declarase el Estado independiente de Croacia, un Estado totalitario, títere del Reich alemán y genocida, que estuvo vigente hasta 1945. Ante Pavelić nació en julio de 1889 en la región de Herzegovina, en épocas del Imperio Austrohúngaro, y en su juventud se trasladó a Zagreb, capital de Croacia, para estudiar en su universidad la carrera de Derecho, graduándose en 1918 y militando en el partido Puro por Derechos, fundado por Josip Frank, que defendía la idea de una gran Croacia y seguidor del padre del nacionalismo croata, Ante Starčević. Y cuando Pavelić fue elegido en 1927 como diputado del Parlamento yugoslavo, fue un virulento defensor de la independencia croata, lo que le valió exiliarse en Viena para 1929, acusado de alta traición y sedición, tras lo cual se dirigió a Alemania, pero fue expulsado, terminando en Verona, Italia, donde fue acogido por el régimen fascista, y para 1932 comienza a editar el periódico del partido Ustasha, a través del cual un año más tarde publicó los principios del movimiento. Sin ahondar en este periodo donde Pavelić quedó fascinado por la ideología nazi, con la invasión de alemana a Yugoslavia en abril de 1941, acuerda con Mussolini la cesión de Dalmacia a Italia y cruza Trieste, llega a Zagreb y funda el Estado nazifascista Ustasha. casi a imagen y semejanza de la Alemania nazi, estableció un Estado totalitario de partido único, instaurando el culto a su personalidad, autoproclamándose Poglanich, o líder del clan, promulgando una constitución basada en los principios de su partido, de lineamiento nacionalista radical, integrista católico, xenófobo y antisemita. Incluso contemplaba una legislación racial copiada de las leyes de Núremberg, que promulgó en mayo de 1941, lo cual dio origen a la persecución de la población judía en Croacia, Sidovi, en croata, expropiando sus bienes y llevándolos a campos de concentración y exterminio, los que también recibieron a integrantes del colectivo romaní o gitano, en croata Cigana Popis, a los pobladores serbios, Svri, y algunos bosnios musulmanes, y por supuesto a los opositores políticos y a los declarados elementos antisociales, como los homosexuales y enfermos psiquiátricos. Para ese entonces, la constitución demográfica de Croacia era la siguiente: croata 3 millones, serbios 2 millones, bosnios 500.000, eslovenos 150.000, alemanes 140, húngaros, judíos y gitanos 70.000 respectivamente cada comunidad. Es así que el régimen Ustacha levantó entre 1941 y 43 5 campos de concentración en el complejo de Jasenovac, llamado el Auschwitz de los Balcanes, el de Brojci, el de Siglana, el de Kosara, el de Sisak para niños y el de Stara Gradiska para mujeres. Es decir, un complejo con 5 centros de detención y 3 subcentros menores, que estaban repartidos en 240 kilómetros cuadrados, a orillas del río Sava, y en donde diversas fuentes estiman que se ejecutaron entre 700.000 y 1 millón de personas, entre ellas más de 20.000 niños y niñas y recién nacidos. Mientras que el Centro Yad Vashem y la Enciclopedia del Holocausto estiman entre 600 y 700.000 los asesinados, para lo que se utilizaron los más sanguinarios métodos, a tal punto que en un informe de Hermann Neubacher, alto oficial de las SS, dirigido a Heinrich Himmler, fechado en febrero de 1942, exponía, y cito: "Unas 300.000 personas, entre ancianos, hombres, mujeres y niños, fueron masacrados y torturados hasta la muerte en actos bestiales y sádicos y poco eficientes, solo comparable al infierno del Dante". Fin de la cita. El complejo de Jasenovac, que es considerado como uno de los 3 campos de exterminio más grandes de la Segunda Guerra Mundial, estuvo a cargo del comandante Yehoslav Luburik, quien al caer el Estado Ustasha huyó a la España franquista y fue asesinado en Madrid en 1969 por un supuesto agente del servicio secreto yugoslavo, Ilija Stanik, el que nunca fue detenido. Además de Luburik, en Jasenovac actuó en el rol de capellán para las fuerzas Ustasha, pero también participó en el asesinato de niños, niñas y mujeres, el fraile Miroslav Filipovic, apodado Majstorovic, en croata maestro, quien había sido expulsado de la orden franciscana en 1942 y fue detenido, juzgado en Belgrado y murió en la horca en 1946. En el campo de Sisak, tal como lo señalé, fue destinado a niños y niñas de hasta 14 años, y en el mismo estaba el médico croata Antun Neisser, a quien se lo comparaba con Mengele, pues experimentaba con alimentos envenenados o bien les aplicaba inyecciones letales. Por su parte, en el campo de Stara Gradiska, donde se alojaban a las mujeres, además de ser víctimas de agresiones y violaciones, a las mujeres embarazadas se les abrían los vientres y se asesinaban a sus bebés en gestación para dejarlas morir desangradas. También en otro campo, el de Cosara, se levantó una cámara de gas, utilizando para el exterminio de los prisioneros dióxido de azufre o ciclón B. Sin embargo, por las fallas en su construcción, estuvo en funcionamiento por poco tiempo. En 1944, Rumania y Bulgaria se pasaron a los aliados, que para ese entonces marchaban triunfantes en la península itálica, y suman sus fuerzas al movimiento partisano liderado por Josip Broz, más conocido como Tito, a la vez que el ejército soviético ingresaba en los Balcanes. Ante la serie de derrotas y retirada de las fuerzas alemanas, el Estado Ustasha comienza a derrumbarse, y a principios de 1945, tanto el líder croata Ante Pavelić como sus secuaces inician la fuga. Algunos huyen hacia Austria, donde junto a tropas croatas que habían luchado en el frente oriental, se rindieron a los británicos, pero estos lo entregaron a las fuerzas partisanas de Tito y fueron repatriados, juzgados, condenados y muchos ajusticiados o murieron en el camino de regreso. Entre aquellos criminales de guerra Ustasha que lograron huir, ayudados por personajes como el ya mencionado obispo austríaco Alois Udall en el Vaticano y algunos funcionarios de la Cruz Roja, utilizando la ruta de ratas, partiendo desde el puerto de Génova, Italia, hacia América, en particular hacia Argentina, como los casos de Ante Pavelić, quien arribó a Buenos Aires en noviembre de 1948 en el vapor Sestiere. Obtuvo una identidad falsa con la ayuda del entonces presidente Juan Perón y de Monseñor D'Andrea. Incluso conformó la Liga Croacia Libre, adjudicándose el gobierno croata en el exilio. Sin embargo, hubo acontecimientos que provocaron que se fuera del país. Uno fue la caída de Perón, en 1955. El otro sufrió un atentado perpetrado por un sobreviviente serbio. Y a la vez, el régimen del mariscal Tito solicitó su extradición, por lo que se dirigió primero a Chile y finalmente encontró refugio en la España de Franco, en donde falleció a consecuencia de las heridas recibidas a fines de diciembre de 1959 y sepultado en el cementerio de San Isidro, Madrid. En cuanto a Dinko Sakić, el segundo del complejo de Jasenovac, también llegó en 1948 a nuestro país, con pasaporte falso. Abrió una empresa constructora, pero fue identificado y detenido por la Policía Federal y extraditado en 1998, siendo condenado por la justicia croata a 20 años de prisión, donde falleció en el 2008. También tenemos los casos de Anton Eletz, lugarteniente de Sakić, que huyó a la Argentina, donde residió en la provincia de Córdoba hasta su fallecimiento en 1995. Y Eugene Dida Katenik, el jefe de la policía secreta, la Gestapo Ustasha, quien al finalizar la guerra fugó hacia nuestro país, cuyo gobierno ignoró los pedidos de extradición de Yugoslavia y murió en un accidente de tránsito en Río Cuarto, Córdoba, en 1962. Por su parte, Andrija Artukovic, a cargo de las brigadas de exterminio, huyó a los Estados Unidos y fue extraditado a Croacia, donde fue enjuiciado por crímenes de guerra, condenado a muerte, pero falleció antes de su ejecución en 1988. Y Petar Žitka, también responsable de actos de genocidio, fugó a los Estados Unidos, pero se perdió todo rastro de él en la década de los años 70. Por lo reseñado, se puede apreciar que el genocidio y los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el régimen Ustasha, si bien no alcanzan en cantidad de víctimas a los cometidos por los nazis en los campos de exterminio de Polonia y Alemania, si tomamos proporcionalmente la población asesinada con respecto a los sobrevivientes, en Auschwitz fue del 76%, mientras que en el complejo Jasenovac fue del 78%, lo que claramente ubica a lo perpetrado durante 1941 y 1945 en el Estado Independiente de Croacia en un lugar más que significativo en la complejidad del estudio e investigación del Holocausto. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, los Ustasha, al igual que los nazis, han sido sujetos activos del mayor genocidio que ha sufrido la humanidad. Segundo, se debe entender por genocidio el exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión o nacionalidad, y no utilizarlo arbitrariamente o equivocadamente, algo que hacen algunas corrientes ideológicas. Tercero, al igual que los criminales Ustasha recibieron el apoyo de cierto sector integrista de la Iglesia y de algunos funcionarios de la Cruz Roja, hoy se repite en el accionar de agencias de organizaciones internacionales como la UNRWA, algunas ONG y por movimientos contestatarios radicales para con organizaciones terroristas. Cuarto, de igual manera que regímenes totalitarios nazis fascistas apoyaron a los Ustasha o el comunismo lo hizo con sus satélites y grupos guerrilleros, las autocracias y la teocracia actuales refrendan los actos de dictaduras como la nicaragüense o la venezolana, o la barbarie de las organizaciones terroristas. Y quinto, es irrefutable que las dictaduras de Juan Perón y Francisco Franco albergaron, ocultaron y o protegieron a los criminales de guerra y genocidas nazis y Ustasha, por una manifiesta afinidad ideológica con el fascismo y también por el interés de hacerse con parte de los bienes y valores de las víctimas con que se hicieron aquellos asesinos. Y es que, por todo lo reseñado, la frase para terminar es del filósofo y político irlandés del siglo XVIII, Edmund Burke, que nos recuerda que, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada.
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Yo le había propuesto al finalizar que habláramos unos minutos sobre los acontecimientos de las últimas horas, la eliminación del líder militar de Hezbollah en Beirut y la eliminación del líder político de Hamas en Teherán. Y te quería preguntar, para ver si estabas de acuerdo con más o menos por donde nosotros estábamos pensando, que más allá de lo que eso pueda significar o no en el terreno, como símbolo de poder, digamos, de poder militar, es muy importante e implica, entre comillas, muchas menos bajas. Digo porque Israel pudo haber derrumbado el edificio de 6 pisos en Teherán y que entre tantos muriera Haniyeh, o pudo haber hecho lo que hizo, que es ponerle un proyectil en el piso, en la habitación donde estaba él, lo cual demuestra información de inteligencia. Eso por un lado, y por el otro, el enorme contraste de esta inteligencia fenomenal que te permite saber en qué lugar está un tipo que está muy cuidado y de repente se te escapa el 7 de octubre.
Sí, mirá, obviamente la eliminación de ambos líderes de Hamas, especialmente de Ismael Haniyeh, que él tenía una relación personal muy, muy fuerte, no solamente con la cúpula iraní, sino también, por ejemplo, con Recep Erdogan, el presidente turco. Es un golpe muy fuerte. Sin embargo, no nos olvidemos que todavía queda dentro de lo que es, porque en realidad Haniyeh era la persona que más se podía relacionar en la faz pública, pero no nos tenemos que olvidar de otro líder político que yo creo que estaba a la misma altura de él, nada más que ya había se había puesto detrás de la escena, que es Khaled Meshal,
claro.
Que es decir, tanto Meshal como Haniyeh eran las dos cabezas de Hamas. Bueno,
si yo fuera Khaled Meshal, dormiría mal esta noche, ojo.
Sí, en vez de salir del armario, se tendría que
meter en el pozo. Bueno, pero evidentemente hay algo de simbólico en esto. Hay mil preguntas para hacerse, si esto complica o favorece las negociaciones por el alto al fuego y los secuestrados. Hay muchas preguntas para hacerse, pero yo creo que después de lo que sucedió con los chicos en la cancha de fútbol de Mahdi al-Shams el sábado pasado, evidentemente tenía que haber una respuesta, y me parece que es mucho más potente como respuesta una eliminación selectiva que un bombardeo masivo.
Sí, desde ya, aparte que tiene una diferente repercusión desde el punto de vista internacional. Es decir, vos bien lo dijiste, no fue, por ejemplo, en el caso de Janillet, no fue que se apuntó a un blanco donde estaba él, pero podía haber más personas y producir más víctimas, con lo cual, obviamente, iba a ser leña para el fuego de aquellos que están a favor del terrorismo y de la teocracia iraní. Lo fundamental, y que es algo que vos dijiste en el final de la pregunta, es que es lo que la conclusión mía, es que esta utilización, yo te diría perfecta, de la información y la inteligencia, y la utilización técnico-militar también perfecta para la eliminación del objetivo, tratando de reducir o habiendo reducido lo que llamamos daños colaterales, me ponen en evidencia que lo del 7 de octubre fue una falla de inteligencia terrible que tiene que ser investigada hasta las últimas consecuencias, y sus responsables tienen que rendir cuenta ante el pueblo israelí de lo que no hicieron o de lo que no tomaron en cuenta. Y también tiene que ser un mensaje para todo Israel de que, como decimos acá en la Argentina, no hay que dormirse en los laureles. No nos podemos creer más que nadie, sino estar atentos y siempre saber que, al igual que el delincuente busca nuevas maneras para delinquir y eludir a la justicia, los terroristas hacen lo mismo.
Sí, y cuentan cada vez con más medios, porque ya no estamos hablando de gente en una selva con algunas armas, estamos hablando de gente que tiene amigos poderosísimos que les hacen llegar la última tecnología disponible. Te hago una única pregunta más, así no te molesto, pero es más que nada un tipo de análisis a futuro. Si vos tuvieras que hoy sentarte en un escritorio en Irán y evaluar algún tipo de respuesta, porque evidentemente, lo voy a decir en inglés, esa tocada de culo no va a quedar gratis. Evidentemente, Irán no se puede permitir, delante de aquellos que lo apoyan, incluso delante de su propio pueblo, de brazos cruzados. Pero si vos tuvieras que decidir, ¿decidirías por una respuesta masiva o por la búsqueda también de algo muy quirúrgico o muy más simbólico que efectivo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ya Estados Unidos dijo, si Israel es atacado, nosotros intervendremos. Y yo no sé si Israel, Estados Unidos y la OTAN no están esperando que Irán cometa un error para ir por su plan nuclear, para ir por las bases y por las centrales nucleares, que sería la gran oportunidad, entre comillas, de retrasar en serio el desarrollo nuclear iraní, que pone en jaque, entre otros, a los amigos de Estados Unidos, que no son solamente Israel, Arabia Saudita, los países del Golfo.
Mira, yo pienso que no se van a quedar con la sangre en el ojo, pero yo me temo que podrían llevar a cabo alguna acción importante sobre un objetivo relevante fuera de Medio Oriente.
¿Y eso no va en contra de ellos? Porque, digamos, si te atacan a vos y vos contestás en cualquier otro lado, evidentemente, más que como un Estado, quedás como un grupo terrorista. E Irán, más allá de que sostiene grupos terroristas, yo creo que ellos lo que van a decir es, fue vulnerada nuestra soberanía, nosotros tenemos derecho a contestar, pero no sé si se atreverían en este momento a ponerse en contra, no sé, a la OTAN, a Israel y la OTAN.
Lo que pasa es que el blanco, el objetivo abatido no era un iraní. Si bien fue en Teherán, no era un iraní. Y segundo, ellos buscarían el objetivo no necesariamente en algún país de la OTAN, de Estados Unidos.
Okay.
Lo buscarían en otro lado.
Sí, porque yo inmediatamente pensé en los Juegos Olímpicos, pensé en esos lugares que sean impactantes, pero que claro, por supuesto, sería como escupir para arriba. Sería como una cuestión de esperar un poquitito. Bueno, ¿cuál fue la reacción de Irán cuando asesinaron a Soleimani? Nada, prácticamente nada.
No, no hicieron nada.
Y era un iraní.
Bueno, no te olvides que, a diferencia de ese momento al actual, el inquilino de la Casa Blanca era Trump.
Sí, sí. También cualquier cosa que haga Irán podría inclinar todavía más las elecciones en Estados Unidos. Ese es otro tema.
Ese también. Dos cositas te iba a decir. Esto en realidad es para quienes escuchan la columna. Si alguno quiere abundar sobre el tema de la columna de hoy, que es sobre el genocidio, el holocausto en Croacia y los Ustacha, hay dos libros. Uno, lamentablemente, está en inglés, The Death Camps of the Croatia, de Rafael Israeli, que es de 2016, que para mí es el más completo de todo, porque trae planos, fotos de documentos de la época de los Ustacha, donde está documentada, valga la redundancia, la responsabilidad. Así que es el más completo de todo. Y si no, un libro que es Ustachas, el ejército nazi de Perón y el Vaticano, que es casualmente un columnista de radio, Ignacio de Montes de Oca, que es de Editorial Sudamericana. Esos dos libros yo aconsejo si alguno quiere profundizar. Y lo otro que te quería decir es que tenemos un maestro internacional de ajedrez.
Sí, el niño.
Sí, sí. Hincha y socio de Vélez.
Sí, sí, lo sé. Y sí, un chico que es muy inteligente, ¿de qué querías que sea? ¿De Boca? ¿De River?
No, por supuesto.
Pibe muestra rasgos de inteligencia, claro.
Y te voy a dar dos sorpresas que a lo mejor ni las sabes.
A ver.
La primera es de dos jugadores de fútbol.
A ver.
Uno argentino. Los dos son europeos.
Sí.
Uno de España y otro de Inglaterra. Y los dos son judíos.
Y uno
en actividad juega en la selección, es titular de la selección española, y el otro fue de la selección inglesa. El de la selección española es Dani Carvajal.
Mira.
El cual estuve leyendo y cómo él está orgulloso de su judaísmo y lo practica con su familia. Cosa que a mí me sorprendió. Y la otra es el inglés David Beckham. David Beckham, sí. Que en su autobiografía, la mamá de él era judía, y él reconoce que tiene un sentimiento muy especial hacia el judaísmo, y que si bien en cierta manera es agnóstico, él trata de transmitirle a sus hijos algunas de los principios de la educación judía.
Bien, datos interesantes. Viste que no tenemos muchos jugadores de fútbol, salvo en Israel. Por supuesto, muchos jugadores de fútbol o deportistas del mundo judíos, pero ha habido algunos destacados. Mark Spitz, por ejemplo, el nadador, y algunos más. Pero la verdad es que me parece que nos destacamos más en las aulas y en los laboratorios que en los campos de juego. Pero bueno.
Ahora tenemos a un pibe en la sub-20, en la selección de... Este muchacho, ¿cómo es? El técnico...
¿Placente?
De Placente. Sí. El chico este nacido en Mallorca, que tiene un apellido chiquitito, como Orich, Mochich, sí. Que no sé si recordás, creo que te conté, que el abuelo de él le inculcó el fútbol, Samuel. Así que tenemos uno ahí.
Bueno, tenemos al asistente de Scaloni, Samuel. No es judío, pero no importa, con el nombre lo podemos traer.
Bueno, acá tuvimos uno que yo tuve el agrado de conocerlo y jugar con él en los torneos de los country, de los clubes.
¿Juanpi?
De la comunidad.
Juanpi Sorín también judío.
Sí, no, pero uno que en los torneos de Fatma,
sí.
Daniel
Brailovsky.
Ay, Brailovsky.
Claro, que jugó en Maccabi Brailovsky. Haifa. Claro, Brailovsky jugó en Maccabi. Por eso me hice hincha de Maccabi Haifa. Por Brailovsky.
Por Dani Brailovsky, que realmente lo conocí personalmente. Que si mal no tengo entendido, se radicó y está viviendo actualmente en México.
En México y es comentarista de fútbol. Sí, jugó en la selección de Israel también.
Sí.
El piñe Brailovsky. Bueno, ahí está, jugador de Independiente acá en la Argentina.
Y también, escúchame, el que no llegó a ser profesional, pero fue arquero de Atlanta.
Sí, bueno, tenemos al ministro.
Por eso, Waldo Walsh. Así que, hay varios jugadores.
Y como siga yendo a charlar con la gente de Chabad, lo tenemos a Milei también. Pero bueno, otro arquero, pero de Chacarita. Bueno, ahí hicimos un repaso por los deportistas. Igual tenemos más premios Nobel que medalla, eso es lo que es. 12:10 acá, tiempo de despedirnos. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, Dani, cariño para todos.
Gracias, el profe Luis Fuensalida.